Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos. Saludo a la linterna, a la cadena COPE. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica general de la actualidad de este lunes 19 de diciembre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde que nos deja el asesinato a tiros del embajador de Rusia en Ankara mientras inauguraba una exposición fotográfica. El atacante era un agente de policía turco de 22 años, abatido por la policía y que actuó por venganza a la masacre en Siria. Enseguida, en la ronda de corresponsales COPE, ampliamos la información. Ya de vuelta a España, el Partido Popular en Cataluña advierte que el PSOE hará el juego a los independentistas si mañana vota a favor de la derogación de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional. Los nacionalistas quieren que la desobediencia sea multada, pero no suponga la suspensión de funciones. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dice que votarán a favor de esta derogación porque es la mejor manera de preservar y no perjudicar al Tribunal Constitucional. Lo harán también por coherencia, porque en su día votaron en contra de la reforma. El coordinador del PP catalán, Xavi García Albiol, le pide a los socialistas que se lo piensen dos veces si no quieren dar más alas a los independentistas.
Si el Partido Socialista decide dar apoyo a esa votación para derogar la reforma del Tribunal Constitucional, lo que estará provocando es dar más aire y más oxígeno a los partidos independentistas en su aventura alocada de intentar romper Cataluña del resto de España.
Miquel Iceta contesta que quien ha alimentado el soberanismo es precisamente el PP con su incapacidad para el diálogo.
Habrá que ver qué hacen mañana los socialistas. Lo que ha hecho hoy la gestora es poner en valor el legado del expresidente Zapatero cuando se cumplen 10 años de la ley de dependencia. El acto en el Congreso se ha interpretado como un nuevo intento de cerrar la etapa de Pedro Sánchez. El IBEX 35 se ha dejado un 0,8%, rompe su racha alcista, quedando por debajo de los 9.400 puntos después de que los inversores hayan decidido recoger beneficios. Y el temporal de lluvia y viento se traslada ahora hacia las Islas Baleares y noreste de Cataluña, después de haber dejado dos muertos e importantes daños en Alicante, Valencia y Murcia, zona que visita a esta hora el ministro del Interior. El rey Felipe VI ha hablado con los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana para trasladar su solidaridad con las víctimas.
Enseguida el pronóstico del tiempo con Jorge Olcina, el catedrático del tiempo de la linterna. Antes, sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Rusia, en Moscú. Ricardo Marquina.
El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, ha sido hoy asesinado por un terrorista islámico al grito de Alá es grande, cuando daba un discurso tras inaugurar una exposición en Ankara. El yihadista era un policía en activo de Ankara y disparó al diplomático varios tiros por la espalda y luego se enfrentó a las fuerzas de seguridad, que han terminado matándole. Antes de morir, el terrorista yihadista aseguró a gritos que esta era su respuesta por las acciones rusas en Alepo, Siria, donde Moscú apoya al presidente Bashar al-Assad contra los rebeldes islamistas. Estados Unidos ha reaccionado rápidamente condenando el atentado y es esperar que en breve tengamos una respuesta contundente del presidente ruso Vladimir Putin.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Según la policía suiza, esta tarde han resultado heridas tres personas en un tiroteo cerca de la estación de Zúrich. Los medios locales indican que los tiros han tenido lugar en un centro de oración musulmán y el autor de estos se ha dado a la fuga. El autor del ataque del Thalys Amsterdam-París, que se había negado en un principio a decir que el suyo fuera un acto terrorista, ha decidido por fin confesar ante el juez que estuvo en Siria, cómo organizó su proyecto y el tiempo que pasó con el hombre que le dio la orden de pasar al acto, que no fue otro que Abdelhamid Abaoud, que luego coordinaría los atentados del 13 de noviembre en París. Y en París, el Tribunal de Justicia de la República ha dictado sentencia contra Christine Lagarde, a la que considera culpable de negligencia por no haber recurrido al arbitraje que otorgó al empresario Bernard Tapie más de 400 millones de euros. El tribunal no la considera culpable del arbitraje en sí y además ha decidido no imponerle ninguna pena.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bruselas, a Bélgica, Miguel Sánchez.
Pues aquí la vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, ha mostrado sus condolencias por el asesinato de ese embajador ruso, las ha transmitido a Moscú y ha dicho además que la Unión Europea está en permanente contacto con las autoridades turcas. En Bruselas, en la ciudad, decenas de personas han salido ya a las calles para protestar por la decisión del presidente del Congo, Kabila, de no abandonar el poder pese a que su mandato expira hoy. ¿Qué une a la gente de Bruselas con el Congo? Pues básicamente la historia, porque el Congo fue colonia belga hasta 1960 y la presencia de ciudadanos de origen congolés aquí es elevada e incluso hay un barrio donde viven la mayoría de ellos. Y en Holanda los liberales han puesto encima de la mesa una propuesta legislativa para legalizar la eutanasia de aquellas personas que se hayan cansado de vivir, le ponen edad. A partir de los 75 años, quienes consideren que han agotado su vida, que no quieren afrontar el declive, dicen en el texto, podrán pedirlo y confirmarlo tras 2 meses. Los cristianodemócratas se preguntan en qué clase de sociedad vivimos, donde la respuesta a la soledad es una pastilla.
Pues sí. Italia-Roma, Eva Fernández.
No le ha ido bien al tercer banco italiano Monte dei Paschi en su primer día de ampliación de capital. Su cotización tuvo que ser suspendida tras una pérdida del 10,42% justo en una jornada crucial en sus planes de saneamiento con los que pretende evitar el rescate público. El banco más antiguo del mundo necesita captar en esta ampliación hasta 5.000 millones de euros. También hoy un tribunal de Milán ha condenado a 9 años de prisión a una italiana que viajó a Siria para unirse al Estado Islámico. Su caso sorprendió a la opinión pública al constatar el cambio que dio su vida tras convertirse al Islam, cubrirse con un burka y dejar la universidad para viajar a Siria. Y hoy Italia entera recuerda al actor Marcello Mastroianni en el 20º aniversario de su muerte. Junto a Sofía Loren formó una de las parejas más destacadas del cine italiano y por todo el país están celebrando homenajes para recordarlo.
Vamos ahora a América, a México, al DF, con María Berza.
En América Latina la atención está puesta sobre todo en Venezuela, que vive un caos por la falta de dinero en efectivo. El FMI estima que el país cerrará 2016 con una inflación por encima del 700%. ¿Qué significa esto? Que la gente, por ejemplo, tiene que ir a comer con una maleta llena de billetes que no valen casi nada. Por eso el gobierno quiere sacar de circulación los de 100 bolívares y emitir otros de mucha mayor cantidad. Los diarios hoy dan la bienvenida, por ejemplo, a los de 500, pero se podrían imprimir hasta de 20.000 bolívares. El problema es que eso tardará y la gente está cada vez más nerviosa. Este fin de semana, la medida para sacar los billetes de 100 provocó el saqueo de unos 600 comercios en el sur y las autoridades han tenido que militarizar varias ciudades del estado de Bolívar. Y en Cuba se habían convocado para ayer las primeras marchas de opositores desde la muerte de Fidel, pero finalmente las autoridades impidieron que se llevaran a cabo. Aquí en México ya se preparan para las nuevas oleadas de deportados que puedan llegar de Estados Unidos. La capital y la patronal ultiman un plan para dar trabajo a unos 80.000.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Sí, 8 de cada 10 jóvenes africanos piensan que el cambio climático afecta negativamente a sus vidas. Se debe principalmente a las sequías, los incendios, las inundaciones y el aumento de las enfermedades en los cultivos y en el ganado. No podemos olvidar que el campo es fuente de abastecimiento esencial para miles y miles de familias y de quebrarse significaría un incremento de la inmigración. Así se recoge en un documento del Comité Directivo de la Cumbre Climática, celebrada en Marrakech, que ve una prioridad hacer de las renovables la primera fuente de energía para África. Terminamos con un apunte cultural. Una novela del escritor español Juan Tomás Chica, que lleva por título Tánger al otro lado del estrecho. El escritor recoge parte de una historia común entre España y Marruecos en los tiempos del protectorado español en el norte de África. Con un lenguaje sencillo, una trama llena de intriga y de sucesos y de amor, nos recuerda el desastre de Anual, la batalla perdida en la región del Rif durante el reinado de Alfonso XIII, la posterior victoria de Alhucemas y así hasta que terminamos en Tánger, la que fue la ciudad internacional y que hoy recupera parte de aquello porque está viviendo una transformación. Se abre al mercado internacional como nunca y ofrece servicios no solo para un público tradicional, también para un público cada vez más cosmopolita.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio en la linterna, como siempre, de Cono aquí en esta primera hora con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina. Profesor, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo. Jorge, ¿qué tal?
Empezamos hablando del temporal que azota nuestro país, como bien contaste el pasado viernes en tu pronóstico, Jorge, tras su paso por el Mediterráneo, el litoral mediterráneo, en la península, este fin de semana, son ahora las Islas Baleares. Sí. Las que están sufriendo las consecuencias de la gota fría en diciembre, bueno, aquello de la temperatura del Mediterráneo que tú con tanto acierto explicas. Ayer fue el día de diciembre más lluvioso en el aeropuerto de Ibiza desde 1944, que ya es llover. ¿Dónde se han batido otros récords?
Pues mira, desde el pasado viernes hay localidades que han acumulado casi 400 litros. Estamos hablando de 72 horas. Por ejemplo, el embalse de Beniarrés, el pluviómetro que hay allí instalado, ha recogido desde entonces 391 litros. Localidades próximas como Muro de Alcoy, Onteniente, llevan más de 250, 300 litros. Pero en Murcia capital, Cartagena, han superado los 200 litros a lo largo de todo este episodio. Y en Orihuela, que es donde están, bueno, habiendo problemas, ¿no?, con el desbordamiento del Segura, su paso por la ciudad, ha recogido más de 100 litros, 120 litros a lo largo del episodio, ¿no? Por tanto, sí, ha sido una gota fría. Decíamos el pasado viernes, si esta situación hubiera sido de finales de septiembre-octubre, estaríamos hablando de un desastre de gran magnitud, Juan Pablo, porque todavía ese contraste con las temperaturas del Mediterráneo en esos meses, en esas semanas de septiembre-octubre, muy, muy cálido, pues hubiera provocado lluvias más torrenciales, ¿no? Aún así, pues desgraciadamente han fallecido 3 personas, los daños económicos han sido cuantiosos en las zonas afectadas y todavía las lluvias van a seguir algunas horas más en Baleares y en la costa de Cataluña, sí.
Todavía unas horas más, pero con esta fuerza.
Quizá ya no tanto, porque conforme se va agotando lo que se llama la energía propia de estas bolsas de aire frío, de estas gotas frías, pero todavía la jornada de mañana martes va a ser complicada en el archipiélago balear y en la costa norte de Barcelona y de Girona, donde también se esperan precipitaciones abundantes, ¿no? Podríamos decir que el miércoles a mediodía daremos por finalizado definitivamente el episodio, pero hasta que llegue el miércoles a mediodía, como digo, Baleares, costa de Cataluña, quizá quede algún resto mañana también en la costa de Valencia y Castellón, pues pueden caer precipitaciones que no son torrenciales, pero sí continuas y llegan finalmente a ser abundantes.
Y, ¿no?, que a lo mejor, Orcina, nos tenemos que preparar para que sean más abundantes en el futuro, que se extiendan más en el tiempo, como ahora, en pleno diciembre, que no era habitual anteriormente.
Claro.
Yo no sé si hay algunos meteorólogos que hablan de que existe una especie de frontera entre la mediterraneidad y la africanidad del clima. Un clima más mediterráneo y más africano. Nosotros estamos en medio de esta frontera. Y esta frontera, que antes pues era más o menos paralela a la costa de la península ibérica, de norte a sur, y por eso pues el levante español tenía tanta afluencia de este tipo de episodios, se está desplazando poco a poco, se está metiendo más hacia el interior de la península, sube un poco más hacia el norte, lo cual hace que haya más áreas afectadas y más extensión en el tiempo.
De hecho, bueno, podemos hablar de que todo el litoral mediterráneo no es una zona de riesgos. La zona de riesgo más importante de Europa en a estos efectos, ¿no? En definitiva, lo que sí que se está notando es que se amplía el periodo de riesgo, ¿no? Antes decíamos siempre, las gotas frías son de septiembre, octubre, como mucho principios de noviembre. No, ahora podríamos decir que todo el año es un periodo potencialmente de riesgo, con algunos periodos del año un poquito más destacados, que en este caso irían desde agosto. Yo marcaría ya agosto como un potencial mes de riesgo. De hecho, ya ha habido episodios años pasados en pleno mes de agosto, hasta diciembre, porque, bueno, estos episodios no lo están demostrando, ¿no? Y, por tanto, las ciudades, los territorios se deben preparar. Yo, Juan Pablo, digo que estos episodios han dejado de ser solamente un problema meteorológico y, fundamentalmente, son un problema territorial. El territorio está bastante desorganizado, no hemos actuado a veces prudentemente, y los efectos los tenemos cuando ocurren precipitaciones de esta cuantía, ¿no?, que no rebasan récord. Ha habido episodios en los años 80 mucho más destacados que estos, pero ahora con menos lluvia, pero cayendo como está cayendo, pues provocan los mismos daños, si no iguales, pues parecidos daños económicos,
¿no? Y ojo que en España no estamos todas las regiones igual de preparadas para esto. Y ya no es una cuestión solamente de dónde ponemos los pisos, las casas, las viviendas. Yo creo que en la Comunidad Valenciana se ha hecho un trabajo en las últimas décadas importante, organizando un poco mejor de lo que estaba, pues en las avenidas, en las zonas de escurrentía, pues no edificar, intentar limpiar la zona, pero en Andalucía no está ocurriendo tanto. Y de hecho, los últimos episodios previos a estos, que hemos visto, por ejemplo, en Málaga o en Cádiz, han demostrado que ni se limpian las luces de los puentes como se deberían limpiar, ni el alcantarillado es suficientemente potente como para absorber esta cantidad de agua que cae en tromba, y de hecho que aunque se ha pedido en algunas ocasiones aumentar los presupuestos, en el caso de Andalucía en concreto, porque la ciencia, los científicos como Jorge Alsina nos están alertando de esto desde hace mucho tiempo, nos dicen, esto va a pasar cada vez más a menudo,
sí,
va a pasar con mayor gravedad.
Entre agosto y diciembre.
Y no podemos evitarlo, o sea, no hay forma de evitarlo. La naturaleza es como es, pero sí hay forma de atenuar los daños. Y atenuar los daños es hacer las obras de infraestructura necesarias que no se hacen.
¿Y todo el agua que cae dónde va? ¿Ahí en Alicante, en Valencia, en Murcia? ¿Dónde va ese agua?
Pues mira, una parte sí que se puede concentrar en los embalses, ajá, pero bueno, tienen la capacidad que tienen. Gran parte se pierde en el mar, otra pues percola y viene a alimentar los acuíferos. Pero una gran proporción, yo diría un 80% de estas aguas van al mar, porque no hay sistemas de retención, no hay sistemas de captación. En las ciudades se deberían pues hacer colectores de agua pluvial suficientes, tanques de tormenta. Hay ciudades, te sorprende porque hay ciudades del centro norte de Europa que lo están haciendo con lluvias que nada tienen que ver con nuestra torrencialidad. Sin embargo, aquí, pues en eso, antes Jorge lo decía, nos haría falta una inversión un poquito mayor, ¿no? Yo destacaría, sí, Juan Pablo, si me permites, yo daría un sobresaliente a la predicción de AEMET, porque en estos, en este episodio en concreto, pero bueno, lleva años de buena labor. Pues desde el pasado miércoles ya estaba anunciando que esto podía ocurrir, que todos los modelos no lo están diciendo y ha sido un acierto. Y luego los servicios de protección civil, que tenemos, Juan Pablo, una de las mejores protecciones civiles de Europa, y tenemos que estar orgullosos porque en estos casos los protocolos funcionan.
No cabe
quizá la imprudencia del ser humano a veces no se puede controlar.
Y también,
¿no?
A veces la falta de información, Jorge, porque ahí sí que tenemos que poner nosotros como medio de comunicación un poquito de culpables. Tenemos que seguir informando de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en estos casos. En las imágenes dramáticas de este señor que murió por querer subirse al coche en medio de ese torrente demuestran que todavía estamos muy mal educados a la hora de actuar en este tipo de catástrofes.
Lecciones de conocimiento del medio que hay que escuchar con atención en La Linterna con Jorge Alcalde y Jorge Alsina. Adiós, Jorge, que vaya bien.
Un fuerte abrazo. Un saludo.